Pues la recuerdo con mucha emoción, como es natural, recordando aquel día que fue un 11 de marzo de 2001, un día que resultó ser un día de espléndida primavera. Hacía casi hasta calor en la plaza de San Pedro, y no solamente calor por la emoción de los peregrinos y por el entusiasmo que tenían los miles de peregrinos que vinieron de España, sino también por la meteorología, porque realmente hacía mucho calor ese día. Fue una ceremonia espléndida, presidida por Juan Pablo II, él mismo lo recordó, que era la más numerosa de su pontificado. 233 mártires procedentes de numerosas diócesis, procedentes de numerosas congregaciones religiosas, que se suelen llamar los mártires de Valencia porque los encabezaba el arcipreste de Enguera, don José Aparicio Sanz, y porque el grupo más numeroso de mártires, que estaba formado por sacerdotes diocesanos, por religiosos de diversas congregaciones y sobre todo por hombres y mujeres seglares, miembros de Acción Católica y de otros movimientos y asociaciones, pues digo, la mayoría de estos eran nacidos y vividos en Valencia. Y los otros religiosos, aunque procedían de otros lugares de España, también habían trabajado en Valencia y habían sido martirizados en Valencia. Por eso, aunque había algunos que no tenían nada que ver con la archidiócesis de Valencia, concretamente había un grupo de religiosos de Barcelona, sin embargo, quedaron englobados todos en este grupo, y así se les recuerda. Juan Pablo II, puedo contar una anécdota que me relató el cardenal, que entonces era prefecto de la Congregación de los Santos, cuando empezó el proceso, que era el cardenal Pietro Palazzini, ya fallecido, me contaba un día una anécdota muy interesante, y es que esta causa se decidió por expreso deseo del Santo Padre, de Juan Pablo II, al enterarse de que en el grupo había muchas mujeres seglares, mujeres casadas, mujeres que tenían profesiones distintas, es decir, que no se trataba de un grupo solo de religiosos o de sacerdotes o de religiosas, sino que había un grupo numeroso de seglares y entre los seglares las mujeres. Y este dato a Juan Pablo II le impactó mucho y fue lo que decidió que esta causa adelantara, por decirlo así, a otras que estaban retenidas, y sobre todo porque el Papa quería que esta beatificación, que fue en el año 2001, fuera como una especie de fruto espiritual del año santo, del año del gran jubileo, del año 2000. Por eso el Papa quiso no solamente presidirla en la plaza de San Pedro, sino que al día siguiente, el lunes, al día siguiente, en la Basílica Vaticana, se celebró una misa solemnísima de Acción de Gracias, presidida por el entonces arzobispo de Valencia y hoy cardenal, don Agustín García Gasco, y el Papa bajó a la Basílica al terminar la misa. Se calcula que habría unos 10 o 12 mil peregrinos, en la mayoría pues valencianos y españoles de otras regiones o provincias, y el Papa hizo un discurso espléndido hablando de estos mártires, y recuerdo unas palabras que me impactaron mucho, porque el Papa dijo, aunque son 233, sin embargo, cada uno de ellos tiene un nombre y una historia personal, y hay que recordarlos a todos uno por uno por el testimonio que dieron de fe y de amor a la Iglesia y a Cristo.
Monseñor Cáceres Ortín, usted llevó la causa muy especial de una seglar, de una madre que tenía hijas religiosas y que providencialmente llegaron a la gloria de los altares el mismo día. ¿Podría explicarnos de esta seglar, una madre exactamente de Algemesí?
Una de las mujeres beatificadas ese día, Teresa Ferragut, era una señora anciana de un pueblo de Valencia que se llama Algemesí, tenía cuatro hijas religiosas. Las cuatro hijas religiosas fueron detenidas junto con su madre y cuando fueron llevadas al lugar del martirio fueron ejecutadas. Las cuatro eran religiosas jóvenes, todas ellas, fueron ejecutadas delante de su madre. Cuando las ejecutaron, los mismos verdugos le dijeron a su madre, tú como eres una anciana, márchate a tu casa, que a ti no te queremos hacer nada. Y la madre dijo, ¿dónde van mis hijas? Voy yo. Entonces la ejecutaron en el mismo lugar, por consiguiente las cinco murieron mártires. Y después empezaron los procesos de beatificación por caminos distintos, porque las hijas, al ser religiosas, entraban en los grupos de religiosas de sus respectivas órdenes y congregaciones, y la madre entraba en el grupo de mujeres seglares de Acción Católica de Valencia. Se dio la circunstancia de que todas estas causas al final confluyeron en un mismo proceso y en una misma ceremonia de beatificación. Por eso el día 11 de marzo, cuando se beatificaron a todo este grupo, en el que estaba la madre Teresa Ferragut y las cuatro hijas, se podía repetir aquella frase que ella dijo en el último momento: donde van mis hijas, voy yo. Fue con sus hijas al martirio y fue con sus hijas a la beatificación. Sus restos se veneran en Algemesí, como son los restos de los mártires, en la parroquia de Algemesí, con gran devoción y veneración de este pueblo.
¿Podría explicarnos la cuestión de los mártires, de la persecución religiosa de los años 30? A veces hay confusión o se intenta confundir pensando que militaban de una parte o en otra o que fueron fruto de una confrontación civil.
Hay un gran error cuando se habla de este tema y se vuelve a repetir y se sigue repitiendo a pesar de que han pasado ya pues prácticamente tantísimos años, y es llamarles mártires de la guerra civil. Esto es totalmente falso. Porque estos mártires no estaban en guerra civil, no estaban en guerra con nadie, no estaban en guerra contra nadie, no empuñaron las armas contra nadie. Al máximo se podría admitir lo de guerra civil porque fue el contexto en el que fueron martirizados. Pero eso tampoco es exacto, porque tenemos datos y tenemos ya beatos beatificados que son mártires de la persecución religiosa que se produjo en octubre del año 1934. Por consiguiente, 2 años antes de empezar la guerra civil, cuando no había guerra civil y cuando la guerra no tenía nada que ver con esto. Por eso hay que llamarles no de la guerra civil, sino de la persecución religiosa republicana de los años 30. Que empieza, como digo, primero incendiando iglesias, conventos, destruyendo un patrimonio histórico, artístico y documental de un valor increíble que ya nunca volveremos a ver más porque todo se quemó, todo se incendió en aquellos años. Después vino la Revolución de Asturias del año 34, como digo, con numerosos mártires, algunos ya beatificados y canonizados. Y después ya llega el momento culminante en el 36, con esa gran hecatombe, que son los miles y miles de sacerdotes, religiosos y seglares, todos víctimas de una persecución religiosa que había comenzado ya muchos años antes, que había sido estudiada, programada, preparada y que explota en el momento en que comienza la guerra civil. Pero no son mártires de la guerra civil, en las guerras civiles no hay mártires, en las guerras civiles lo que hay son caídos en acciones de batalla, en acciones de guerra. O hay también víctimas de persecuciones de tipo político, ideológico, víctimas de una ideología, de un sitio o de otro, de un bando o de otro, y caídos porque son soldados que están en un campo de batalla. En cambio, los mártires son personas inocentes que no actuaban ni en un sentido ni en otro, que estaban tranquilamente desarrollando sus actividades normales y que fueron martirizados precisamente por su fe, por su testimonio y por su vida.
Respecto a estos mártires, en Juan Pablo II es la gran beatificación de su pontificado. Estamos a muy pocos días de su beatificación también, del venerable siervo de Dios, Juan Pablo II. Respecto a esta cuestión de mártires, ¿qué podría decirnos como historiador, que es usted de la Iglesia, respecto a la figura de este pontífice que quiso que los mártires estuvieran muy presentes en todo el pontificado?
El Papa Juan Pablo II vivió lo que fue la gran persecución del comunismo, o algunos otros lo llaman socialismo real para suavizarla, pero en realidad es el comunismo ateo y antirreligioso que hemos conocido a lo largo del siglo XX. Digo, Juan Pablo II esto lo vivió en su misma carne, en su misma tierra, en su Polonia natal, y sufrió también las consecuencias del nazismo. O sea que el Papa Juan Pablo II supo lo que eran las dos grandes ideologías ateas, antirreligiosas, paganas del siglo XX, y además ideologías que perseguían a los católicos, a los creyentes, a los cristianos, además de perseguir a otros, como hicieron los nazis con los judíos. El Papa tenía muy metido en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, que el siglo XX había sido el gran siglo de los mártires contemporáneos. Y el Papa quiso desde el primer momento rescatar estas figuras. Por eso lo primero que hizo fue recuperar a muchos mártires del comunismo en los países del Este y, por supuesto, también a los mártires del nazismo, a los mártires de todas las persecuciones religiosas que ha habido a lo largo del siglo XX en otros países, también en África, también en Asia, en todos los países donde ha habido mártires a causa de la fe. El Papa Juan Pablo II quiso que se abrieran los procesos, por eso hoy en este momento en la Congregación de las Causas de los Santos hay tantos procesos de mártires que están empezando todavía, muchos de ellos. Pero el Papa lo que hizo fue dar el testimonio diciendo: yo empezaré a beatificarlos y después los mis sucesores que continúen esta tarea. Y de hecho Benedicto XVI ha continuado la tarea de las beatificaciones, con la diferencia de que no las hace él personalmente en la Basílica de San Pedro, sino que delega a las diócesis, a las iglesias locales, para que se celebren allí las beatificaciones. De hecho, España, en el año 2007, tuvo un segundo grupo muy numeroso de 498 beatificaciones de mártires, que por ser un grupo tan numeroso, el Papa autorizó que se celebrara en San Pedro, aunque no presidió él la ceremonia. Vino prácticamente todo el episcopado, y con esto el Papa demostró, Benedicto XVI, que quería continuar la línea iniciada por su predecesor Juan Pablo II. Y de hecho, hasta hace pocos días hemos leído que siguen promulgándose decretos de causas de beatificación de mártires de la persecución religiosa española de los años 30.